Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad.
Y la música de Rozalén en este programa Radio Victoria Gaurre Magazine. Y muchas preguntas encima de la mesa. Preguntas que nos hacemos, pero que también se hace nuestro siguiente invitado. Una pregunta, por ejemplo: ¿cuáles son los mensajes o qué mensajes transmitimos a los chavales? ¿Dónde están los nuevos referentes? Alejandra Aguiluz.
Es una de las muchas preguntas, ¿qué tal, Pilar?, que se hace nuestro próximo invitado, antropólogo, padre, especialista, investigador en masculinidades alternativas. Alerta de que los niños son los grandes olvidados en la transformación colectiva que implica la igualdad. Y después del gran éxito cosechado con su libro Nuevos Hombres Buenos, un manual imprescindible de masculinidad para un mundo igualitario, ahora se centra en los más pequeños, en los jóvenes, con su nuevo libro El Poder de los Chicos, publicado por Editorial Destino, y además acaba de publicarse. Mañana, por cierto, se va a presentar en Vitoria, será a las 7 de la tarde en la librería Elcar, en la calle San Prudencio.
Richard Bacete, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Caixo, bueno, en mi casa, estoy en casa con vosotras, ya sabéis.
Bueno, Richard, que comenzaste con Nuevos Hombres Buenos, que has cogido la directa y ahora continúas, sí, con El Poder, sí, de los Chicos. ¿Exitazo total? ¿Nuevos Hombres Buenos?
Pues sí, vamos por la quinta edición. ¿Quién lo iba a decir cuando empezamos, ¿no? Un ensayo de casi 400 páginas sobre un tema que en principio no es central, el feminismo de los hombres, que parecía que no era un tema que fuera a tener tanta repercusión, y ahora estamos pues presentándolo en infinidad de lugares, y dentro de 15 días otra vez en Santo Domingo con jueces que se han leído mi libro, los jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y dices, bueno, ¿qué está pasando?
Oye, Richard, tenemos que decir a los oyentes que nos llamó mucho la atención cuando presentaste Nuevos Hombres Buenos, lo presentaste también aquí en Radio Vitoria. Bueno, pues en Radio Vitoria, efectivamente, radio, pero nosotros también tenemos una página web, en Radio Vitoria Gaur Magazine. Subimos esta entrevista y te tengo que decir que ha sido la entrevista dentro del programa que más veces se ha descargado, llamándonos la atención las siguientes semanas, efectivamente, porque se descargaba y se descargaba. Decíamos, bueno, Richard Bacete, ¿qué tiene Richard Bacete o qué tiene lo que cuenta para que nos produzca, sobre todo, no tanto interés, ¿no?
Bueno, yo creo que, no sé, un chico de Alegría Dulanchi como yo, que siempre estuve haciéndome preguntas, ¿no? Las mismas que me hago ahora, pues para escribir Nuevos Hombres Buenos, preguntarte quién soy yo, o sea, qué modelo de masculinidad he aprendido yo, qué significaba ser hombre en mi pueblo, y eso si me hacía feliz, si no, si me conectaba con una parte luminosa o, por el contrario, generaba dolor. Y al final la vida, yo creo, es una suma de experiencias, y yo lo que trato de plasmar en mis libros es quién soy yo en realidad, ¿no? Y así como el primero, Nuevos Hombres Buenos, el ensayo era fundamentalmente una reflexión profesional, también personal, pero también más militante, este es un libro hecho con todo el amor del mundo para mi hijo y para todos los niños que se merecen lo mejor, ¿no?
Decías, Richard, hace un instante, antes de empezar la entrevista, que te estabas acordando de muchos niños que conoces, porque no sé si tenías muy claro que hacía falta un libro de estas características, o cómo lo detectas, o en qué momento decides, tengo que hacer algo para los niños.
Pues terminaba el ensayo Nuevos Hombres Buenos con una reflexión, ¿no? Decía, estoy muy esperanzado con lo que estamos haciendo con las niñas, ¿no? La transformación que han sufrido, que han vivido las niñas, que disfrutan las niñas fruto de vuestro buen hacer y del empoderamiento de las mujeres adultas que sois sus referentes, me conecta con el optimismo. Pero claro, también he sido padre de un niño, y iba a las librerías y me encontraba con que los modelos de referencia siguen siendo los de los años 60, ¿no? Es algo así como a las niñas les estamos permitiendo ir en coches híbridos que no contaminan, que son mucho más complejos, que se adaptan a una realidad mucho más amable, transformadora del siglo XXI, y sin embargo los modelos identitarios que seguimos poniendo en valor para educar a niños, pues como si fueran 600, ¿no? Entonces, y eso va a generar un conflicto sí o sí, y yo quiero que mi hijo sea libre, que mi hijo puede ir con los colores que quiera a la escuela, que juegue con muñecas donde le dé la gana, no solo en el ámbito privado, que él quiera, que sea lo que él quiera ser, ¿no? Es un poco
que nadie se lo marquemos, y que la propia sociedad se lo marque.
Claro, sobre todo que no se penalice, ¿no? O sea, yo terminaba en Nuevos Hombres Buenos con esta reflexión: esperanza a las niñas, preocupación por los niños, porque los referentes, si os dais cuenta, vamos a cualquier librería y no hay libros dedicados específicamente a los niños. Hay 500 dedicados a las niñas y es fantástico que haya muchos libros dedicados al empoderamiento de las niñas, a mostrar referentes de mujeres poderosas, cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, 50 mejores que cambiaron la historia. Son libros fantásticos para las niñas y sirven para los niños, pero no hay ninguno, no había ninguno hasta ahora dirigido específicamente a acompañar a los niños en su proceso de emancipación, porque si el sexismo impacta en las niñas de la misma manera, y lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? Una mujer no nace sino que se hace, se construye, uh-huh. Y con los niños, o sea, no hay ningún niño que sea violento por naturaleza, no hay ningún niño que le guste solo jugar a determinados deportes por naturaleza, sino porque hay una impronta cultural que hace que los niños, que obliguemos de alguna manera o reforcemos constantemente a los niños que solo hagan determinadas cosas. Y ahora me siento mucho más libre en educar a mi hija, es mucho más fácil empoderar a una niña con todo el camino que nos queda por recorrer. Ojo, que no estoy diciendo que esté todo conseguido, sin embargo, es mucho más complejo pensar que mi hijo puede hacer gimnasia rítmica o puede ir vestido de rosa, porque él no va a ir porque los otros niños le castigan. Es decir, los otros niños no, la sociedad sigue penalizando uh-huh. a los niños que son distintos, ¿no?
Uh-huh. O que lleva las uñas pintadas, ese tipo de cosas, uh-huh. ¿no? Que además tú las has vivido en primera persona con tus hijos. Es un formato muy atractivo, incluso para que ellos interactúen, pinten, escriban con pegatinas. Y además, yo creo que es una idea fantástica, un libro en el que aparecen los superpoderes y los héroes, Richard. ¿Cómo es esto? Cuéntanos.
Sí, a mí este libro está muy presente todos los niños, pero bueno, con especial incidencia mi hijo Alain, ¿no? Cuando viene del cole y parece ser que todavía es exitosa la idea de los superhéroes, ¿no? De Spider-Man, de Hulk, el terrible. Yo pensaba, si es tan importante como un elemento referencial a la hora de relacionarse con los niños, las heroicidades, digo, ¿por qué no partimos de esa idea de la heroicidad del superhéroe, pero resignificamos la idea del poder? O sea, el poder no es ese más que nadie, no es dominar a nadie, no es ganar a nadie, no es imponer a nadie tus ideas, no es tener más fuerza, sino el poder es fundamentalmente saber quién eres tú y saber estar en el mundo conectado con tu cuerpo, convencido de que nadie puede violentarte, que tú no tienes por qué forzar tu cuerpo para satisfacer las expectativas de nadie, que tú estás conectado con tus emociones, que sientes miedo, lo expresas, lo sabes manejar. O sea, es una especie de libro de autoayuda para niños, donde se trabaja las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, pero es un libro también con referentes poderosos de hombres y de mujeres que deben ser referentes para los niños del siglo XXI.
Sí, con nombres como, bueno, Federico García Lorca, Rosa Parks, deportistas. Pones ejemplos muy, muy gráficos de gente que ha cambiado el mundo, ¿no? Con sus aportaciones. Esos superpoderes podrían ser el cuidado, la ternura, la compasión.
Así es, así es. Mira, me emociona pensar en que esto pueda llegar a tantos niños, ¿no? Es decir, cómo lo que realmente te libera es lo que te hace humano, y lo que te hace humano son las emociones ligadas a un cuerpo finito, a la vulnerabilidad. O sea, todos los seres humanos tenemos miedos, todos los seres humanos transitamos por la tristeza, todos los seres humanos conectamos con la alegría, ¿no? Y muchas veces en la construcción de la identidad masculina no tenemos en cuenta el cultivar este tipo de emociones, porque no va asociado a la masculinidad. Esa idea de que los niños no sienten, esa idea de que los niños no lloran, y aquí, por ejemplo, lo que planteamos en el libro, el superpoder del llanto, o sea, recuperar esa idea y que el niño se convierta en un investigador y le pregunte a su padre: oye, Aita, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Por qué? Y que vaya donde su abuelo y le pregunte, y que vaya donde sus amigos, ¿no?
Es un libro en el que pones deberes.
Sí, sí. Hombre, la palabra deberes...
Claro. Tienen que preguntar a sus aitas.
Pero deberes bonitos, ¿no?
O tienen que ponerse los zapatos de tacón.
Sí, o sea, idea de caminar caminar los zapatos del otro, de la otra, que aprendan también qué significa esa idea de la feminidad asociada a caminar en zapatos de tacón, que lo experimenten los niños. Además, he tratado de huir de todo dogmatismo en este libro, sino la idea es que experimenten y que al final decidan, ¿no?
Porque, desde la libertad.
Sí, desde la libertad. Es decir, una especie de binomio libertad-compromiso. Es decir, uh-huh. Además, compromiso con la gente que tienes más cerca, ¿no? Por ejemplo, hay una idea que me parece muy divertida, ¿no? Lo de los deberes, lo le llama más actividades, ¿no? Porque los deberes parece ser que...
Sí, te parece que es una connotación un poco negativa.
Una obligación, ¿no? Pero sí, determinadas actividades, es decir, bueno, ¿qué cosas que tomen conciencia de para que tú te levantes y vayas a la escuela una mañana, qué cosas han tenido que pasar, cuánta gente te ha cuidado, ha preparado la comida, te ha hecho la cama, la ha limpiado la ropa. Y la idea es empoderarte y ser un superhéroe, es que tú seas capaz de asumir aquellos trabajos que te corresponden y que son fundamentales para sostener la vida, ¿no? O sea, es un trabajo desde una perspectiva de género, pero que pretende ser vivencial, no un discurso que les damos. Uh-huh. El debe ser. También sí que aportamos algunos datos de estadísticas de quién dedica más horas a los cuidados, y los hombres, las mujeres, para que reflexionen, tomen sus decisiones, y sobre todo la idea es acompañarles en que tracen un itinerario emancipador, que se liberen. Y sobre todo para que sean felices. Hay otra dinámica por la que ganan un punto, una pegatina para completar su avatar, por bailar. ¿No? Por bailar, pues esta idea de que los chicos todavía, por lo menos en mi pueblo, no bailábamos mucho los chicos. ¿No?
Tenéis la cadera atornillada, ¿no?
Sí, sí.
Oye, Richard, hace referencia a la importancia de la educación sexoafectiva. ¿Cómo se logra o cómo canalizas tú a través de esas páginas que los niños eduquen la no violencia, en la dominación, que es la clave probablemente, ¿no?, para evitar que se conviertan en maltratadores de mayores?
Sí, pues para mí lo fundamental es generar un modelo de referencia, un modelo hegemónico de qué significa ser niño desde valores de paz. Y un elemento fundamental para cuestionar la violencia y para que los niños inculquemos la violencia como una forma de regular los conflictos es conectarles primero con su propio cuerpo y segundo, entrenar de una forma casi obsesiva la empatía para generar compasión, ¿no? Por eso la idea del libro de que durante una semana acompañen a un amigo, una amiga, y sean algo así como su ángel de la guarda, que estén cuidando a alguien sin que esa otra persona lo sepa, que mediten, que dibujen un mandala. Es decir, el libro invita constantemente a conectar y reconectar, ¿no? Que pienses en quiénes son tus mejores amigos o tus amigas. Hay otra actividad, es el mapa del amor, es decir, algo tan básico. Este libro es para ser rasgado, utilizado, pintado, hay que arrancar páginas. Una de ellas, hay muchas acciones psicomágicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, que escribas en un corazón quiénes son las personas realmente importantes en tu vida. Uh-huh. Y la propuesta es que durante una semana esa hoja que has arrancado del libro con los nombres o las fotografías de las personas más importantes en tu vida esté debajo de tu almohada, para conectar constantemente con el amor, que eso es lo central en la vida, lo que le da sentido, ¿no?
Comenzamos la entrevista diciendo, decía Pilar, que tiene Richard que atrae, ¿no? Que, bueno, pues es evidente, lo estamos escuchando. Una cabeza privilegiada, diría yo, para idear todo esto y enfocarlo en la educación, en la base de la vida, ¿no? Para que sean hombres y mujeres buenos y buenas, que es lo que decía también la canción de Rosalén. Hay algo que llama la atención también de lo que planteas, y es que hablas de romper el espejismo de la igualdad. Dices que vivimos una especie de era de la ilusión de la igualdad que estamos trasladando a los niños y que urge romper ese espejismo porque no es real.
Sí, aparte que hay algo que es cotidiano, ¿no? O sea, si los niños no son libres, la igualdad real y efectiva de las niñas no será posible. Si os dais cuenta, estoy hablando constantemente de los niños y las niñas, porque tenemos que tener en cuenta que no hay futuro sin los niños y las niñas. Uh-huh. Y todos los problemas que vamos a tener en este siglo se están gestando ahora, pero es que la oportunidad de tener soluciones en la mano las tendríamos que gestar ahora. Entonces, si tenemos políticas de género, si tenemos políticas educativas que van a empoderar a las niñas, es absolutamente fantástico y necesario. Pero es que las niñas van a construir su identidad relacionándose con niños. Entonces, o esos niños también los acompañamos en esos procesos de emancipación, de libertad, de conexión, de que ellos sean lo que quieran ser, no van a estar a la altura y vamos a tener problemas graves, como ya estamos empezando a tener, de relación afectivo-sexual entre niños y niñas, entre niñas poderosas y niños que no han transitado por completar su humanidad, como se han hecho muchas niñas, ¿no? Uh-huh.
Hay muchos capítulos, hay muchísimos temas que podíamos abordar, podríamos estar aquí todo el día, pero vuelvo un poco a, yo creo que un gravísimo problema que tenemos en esta sociedad. Esto es sembrar para recoger, Richard, me refiero. ¿Hay menos posibilidades de que un niño ejerza la violencia contra su pareja o sus hijos cuando sea mayor, si ha participado en tareas domésticas, si ha visto cómo lo hacía su padre, si tiene unos referentes buenos?
Sí, aparte, a mí me obsesiona la evidencia científica, ¿no? Entonces, estamos investigando, y cuando hacemos investigaciones en aquellos hombres que tienen relaciones más pacíficas, más justas, más igualitarias con sus parejas, pero también con sus hijos e hijas, o sea, tenemos constancia. Y hemos aplicado un cuestionario a través de una organización internacional con la que colaboro, con Promundo Global, en más de 50 países, donde aquellos hombres que realizan los trabajos domésticos tienen muchas menos posibilidades de ejercer violencia contra su pareja y contra los niños y niñas. ¿Por qué? Porque el cuidado cura. porque el cuidado reconecta y el cuidado hace que desarrollemos la empatía y la compasión, que en definitiva es lo que nos hace humanos y humanas. Niños que han participado en el cuidado de sus hermanos y hermanas, tienen, cuando son personas adultas, tienen muchas menos posibilidades de ejercer la violencia. Luego, limpiar el baño, limpiar el polvo, hacer la comida, son factores educativos de primer orden para la igualdad. No tanto los discursos, por eso yo creo que tenemos que romper esa ilusión de la igualdad, decir, no, vivimos en una sociedad igualitaria. No, tenemos muchos problemas, pero sobre todo los vamos a resolver no diciendo, sino haciendo, ¿no?
Haciendo, que es importante. De momento, ¿qué les decimos a los oyentes? Bueno, pues que se hagan con un ejemplar del poder de los chicos. Retos, preguntas y respuestas para los niños de hoy. Se presenta mañana, decíamos, a las 7 de la tarde. Se presenta aquí en Vitoria-Gasteiz, en Elcar. Bueno, Richard, te vamos a llamar otro día. Sí. Bueno, siempre nos atiendes muy bien.
Estoy a vuestra disposición.
Y me voy a despedir con una de las últimas frases, en principio, ¿no?, que te describe de alguna manera, que es padre, con todo lo que ello conlleva, hombre en transición y aprendizaje continuo, apasionado por la belleza que hay en las personas y en las cosas. Las dos primeras frases de autodefinición o definición de Richard Bacete. Richard, que un placer.
Igualmente.
De verdad. Muchísimas
gracias.
Y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Agur.
Hasta pronto.
Agur.
La verdad, hay quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina.